El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Qué es un culto? Segunda parte. ¿Dónde está la verdadera Iglesia de Dios? Si usted fuera tan solo una persona en el mundo y quisiera averiguar dónde está la verdadera Iglesia de Dios, mucha gente está tratando de averiguarlo y está teniendo un tiempo difícil. Algunos están buscando en sus Biblias y están intentando averiguar dónde está la verdadera Iglesia de Dios. La Biblia nos da algunas pistas, así que vamos a responder la pregunta: ¿dónde está la Iglesia de Dios? Y hoy, aquellos de nosotros que sabemos, entendemos dónde estará. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene idea, porque cuando usted ha nacido en una sociedad y la sociedad ya está establecida, así es como siempre ha sido en su mente. Usted no puede imaginar nada que no sea de esa forma. Aunque podemos leer acerca de que no teníamos electricidad, no teníamos las vías que tenemos, no teníamos el teléfono, y la radio era realmente algo impresionante cuando vino, el pequeño radio de cristal, por allá en 1910-1920. Luego, entró la televisión. Y ahora mire todas las cosas que tenemos. Los niños crecen y aquí está en un iPhone, va donde quiera que usted quiera. Hoy tenemos estudios bíblicos. Usted puede tener un BlackBerry y puede tener 7 versiones de la Biblia allí. Ni siquiera necesita llevar más una Biblia a la iglesia, aunque se lo recomiendo, porque no necesita electricidad y no necesita baterías. Comencemos con lo que Jesús preguntó en Lucas 18:8, acerca de cuándo Él regresará. Mucho del Nuevo Testamento tiene que ver con el regreso de Jesucristo, y todos quieren saber cuándo, todos quieren saber cómo. Bueno, todo esto está en la Biblia, si usted tan solo lo busca. Leamos pues en Lucas capítulo 18, y vamos a comenzar en el verso 8. Lucas, capítulo 18, en el verso 8 dice: les digo que Él ejecutará venganza por ellos rápidamente. No obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, y Él prometió: si me voy, vendré nuevamente. Continuemos. ¿Encontrará la verdadera fe sobre la tierra? He insertado la palabra verdadera, porque en el griego esto es hopistos, que significa la fe, implicando la verdadera fe. Hay una fe falsa, y creo que la gente la tiene, la cual no es verdadera. Entonces, él hizo la pregunta. Averigüemos acerca de la Iglesia de Dios, y entenderemos, aquellos de nosotros que hemos estado en la Iglesia de Dios, que muchas cosas han pasado. Vamos a ver que la Iglesia es uno de los principales objetivos de Satanás, el diablo. Apocalipsis 12:9 dice que él ha engañado al mundo entero. Vayamos allá y leamos esto, y veamos qué hace él con la iglesia. Recuerden esto, algo importante para considerar, lo cual es, cuando Cristo escogió a los 12 apóstoles, uno de ellos era un diablo en el círculo más interno, y estaba allí para traicionarlo. Como hemos leído en Juan 8, la gente religiosa que cree en Dios y que le gusta decir que está siguiendo a Dios, en el tiempo de Jesús les gustaba ir al templo. ¿Pero qué eran ellos? Eran los hijos del diablo. Él les dijo que si practicaran la verdad los haría libres. Y ellos dijeron, no necesitamos ser libres, no estamos en esclavitud de nadie. Sin embargo, ellos estaban en esclavitud de los romanos. Pero él dejó claro que aquel que practica pecado es un esclavo para pecar. Esta es la libertad de la que él estaba hablando. Mientras él les estaba hablando, les hizo saber claramente, yo les estoy diciendo las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan, porque no tienen el amor de Dios en ustedes. Ustedes no pueden escuchar mis palabras porque creen en las mentiras de Satanás, el diablo. Entonces, esto es un elemento que ha sido siempre consistente desde aquel tiempo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer allí, en el verso 9. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9 dice, y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando. En el tiempo del fin, y yendo todo el camino hacia atrás hasta Adán y Eva, el diablo ha estado engañando. Continuemos. Al mundo entero. Y por eso el hombre, a través del pecado de Adán y Eva, recibió la ley de pecado y muerte dentro de ellos mismos. Tienen mentes engañosas. Les encanta escuchar bonitas y grandes mentiras. Así es como él los engaña. Sigamos leyendo. Fue echado abajo a la tierra y sus ángeles fueron echados abajo con él. Así que esta guerra todavía debe tener lugar. Esa es otra cosa que necesitamos entender concerniente a cuántas cosas deben tener lugar antes que Jesucristo regrese. Sigamos. Y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Lo que vamos a ver es esto. La verdadera iglesia de Dios, incluso a pesar de los problemas que las diferentes partes de la iglesia de Dios puedan tener, es un milagro. Tienen que entender eso. Y es una organización espiritual, con Cristo como la cabeza de ella. Veremos algunas otras cosas concernientes a esto en un momento. Sigamos leyendo. Pero ellos lo vencieron. Todos los que son verdaderos cristianos van a tener esa batalla. Personalmente, en vencer al mundo y a Satanás. Organizacionalmente, porque ciertas cosas pasarán. Sigamos. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero. Esto muestra que usted debe tener esa relación cercana con Dios el Padre Jesucristo. Como alguien mencionó, la única vez que sus pecados son perdonados es dos veces al año, en Pascua y expiación. Eso no es correcto. Porque lee entonces la oración modelo en Mateo 6. ¿Y qué tenemos? Todos los días perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como lo dice Primera de Juan capítulo 1. Así que el perdón de pecados está disponible todo el tiempo. La Pascua y expiación son dos eventos singulares de cómo Dios ha establecido el mecanismo para el perdón de los pecados, de lo cual hablaremos luego. Entonces, por la sangre de Cristo, sigamos leyendo, y a través de la palabra de su testimonio. Usted debe conocer la palabra de Dios. Usted debe entender la palabra de Dios. Usted debe vivir por la palabra de Dios. Sigamos. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué esto? Un cristiano verdadero es aquel que se ha arrepentido del pecado, el cual es la transgresión de la ley de Dios, quien ha entrado en un pacto de muerte a través del bautismo para ser unido a la muerte de Jesucristo. Porque Cristo murió por nosotros, nosotros también morimos en esa tumba de agua. Estamos en un pacto de muerte y una relación de vida con Dios el Padre y Jesucristo. Porque Cristo murió siendo perfecto y fue levantado de los muertos, nosotros morimos simbólicamente en la tumba de agua y somos unidos a su muerte hasta finalizar y terminar esa relación de pacto. Pero nosotros, no siendo perfectos, tenemos que salir de la tumba de agua y aprender a crecer y cambiar y vencer y vivir por cada palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios, para guardar los mandamientos de Dios en la forma en que el Nuevo Testamento muestra, usted debe tener el Espíritu de Dios. Es una obra espiritual, no es la letra de la ley, sino es algo que viene del Espíritu de Dios y a través de su relación con Dios, usted lo interioriza. Es escrito en su corazón y mente, junto con el amor, la fe, la esperanza, la paciencia, la bondad, todas las características de Dios. Por eso es que no amamos nuestras vidas hasta la muerte. No es que seamos dementes, estúpidos, sujetos a martirio, como encontramos en el Islam hoy. Pienso que si de pronto ellos tan solo tuvieran un mensaje para todos los que quieren ser bombarderos suicidas y les dejaran saber que Alá tiene un mensaje para ellos que dice, se acabaron las vírgenes, tal vez ellos pensarían dos veces en explotarse a sí mismos. Sigamos leyendo. En el verso 12. Por tanto, alégrense ustedes, cielos y aquellos que viven en ellos. Ay para aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Esto no ha ocurrido aún. Esto debe pasar antes del regreso de Cristo. Ahora veamos qué le va a pasar a la iglesia, llamada la mujer. Leamos el verso 13. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón. Aquí es donde todos se emocionan. Van a ir a un lugar de seguridad. Bueno. Mire los sermones que he hecho sobre el lugar de seguridad y no va a encontrar que van a llegar allí tan solo porque cree saber dónde es y no va a llegar allí en un viaje por avión. Nadie va a enviarle un tiquete electrónico. Va a ser un ángel quien va a venir y va a cargarlo hasta allí. Y Dios va a hacer la selección. Ningún hombre, ningún ministro. Así que todos bájense de su vanidad y de su caballo alto y comiencen a confiar en Dios en fe. Si usted va y un ángel lo lleva hasta allí, entenderá dónde es cuando llegue. Si no va, y si realmente sabía dónde era y no va, ¿ese conocimiento lo llevó allí? No. Y además, el estado actual de la Iglesia de Dios es tal que ¿quién va a estar a cargo? La primera cosa que estallaría sería una pelea de evangelistas para ver quién está a cargo. Bien, ellos no van a ir. Debemos tener fe en Dios, no anticipando la salvación en la carne para ir a un lugar de seguridad, sino para cumplir una promesa. Dios va a llevar a algunos a un lugar de seguridad. Y los protestantes han confundido esto con un rapto, porque creen en la inmortalidad del alma y no en la resurrección. Así que no entienden la diferencia. Sigamos leyendo. Persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón, y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer, para que pudiera volar a su lugar, en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, de la cara de la serpiente. Y esto significa en hebreo y en griego, 3 años y medio. ¿Cuánto demora el regreso de Cristo desde el tiempo en que Satanás es arrojado? Usted tiene 2 factores. Primero, ¿cuánto es el tiempo de persecución? No se nos dice. Segundo, los 3 años y medio. No sabemos exactamente cómo será esto, así que tendremos que esperar y ver. Sigamos leyendo. Verso 15. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y por supuesto, Dios salvó a aquellos que él trajo al lugar desolado. ¿Cómo van a ser alimentados? ¿Cómo van a conseguir agua? ¿Cómo lo hizo Dios antes? Maná. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo consiguieron agua? Incluso en un lugar desértico, brotó de la roca. ¿Quién va a estar a cargo cuando venga lo del sitio de seguridad? Cristo. ¿Cuántos van a ayudar a guiar al pueblo de Dios y enseñarles? Tenemos que esperar y ver. No sabemos qué instrucción pueda dar Dios a aquellos que estén en un lugar de seguridad en ese tiempo. Entonces, la respuesta es, no sabemos. Todos pueden esperar ir, pero no todos van a ir. Entonces, ¿qué va a pasarle a aquellos que son dejados? Leamos el verso 17. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No nos dice cuántos son. Puede ser un gran número, probablemente lo será. Luego de esto, la guerra, y se enlaza con el quinto sello de Apocalipsis 6. Note la señal que va a identificar a la iglesia en el tiempo final. Así que si quiere encontrar la iglesia, aquí está lo que necesita buscar. Leámoslo. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo que significa que son convertidos, tienen el Espíritu Santo de Dios. Veamos en Apocalipsis 14, en el verso 12. ¿Qué tenemos? Apocalipsis 14, en el verso 12. Dice así. Aquí está la paciencia de los santos. Entendamos algo. Santos son aquellos que tienen el Espíritu Santo, y por lo tanto, son santos. Santos significa aquellos que han sido santificados, y nadie es santificado sin el Espíritu de Dios. Leamos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un repudio completo de la creencia protestante de fe o guardar los mandamientos. No, se necesita fe para guardar los mandamientos de Dios, y usted tiene la observancia de los mandamientos más la fe. No es el uno sin el otro. Volvamos ahora a Mateo 7. Y veamos lo que Jesús dijo concerniente al camino a Dios. Hoy hay tal multitud de creencias cristianas falsificadas, iglesias y organizaciones, sin decir nada de las 1500 organizaciones que guardan el sábado. Y probablemente de aquellas 1200 guardan los días santos. Entonces usted tiene otras cosas que buscar mientras va en el camino. Aquí está lo que dijo Jesús primero. Mientras leo esto, miremos atrás y reflejemos el ministerio de Jesucristo, el cual fue de 3 años y medio de longitud. De los miles y miles que fueron sanados, todos aquellos que escucharon los mensajes de Cristo en diferentes tiempos. ¿Cuántos habían en el día de Pentecostés? 10 días antes y luego en el día de Pentecostés. 120. ¿Cuántos judíos estaban en esa área del mundo en aquel tiempo? No lo sé. ¿2 o 3 millones? Ellos tienen 6 millones en lo que es llamado Israel hoy, pero esa es realmente la parte judía de Palestina. Así entonces, cuando él estaba hablando aquí, él estaba hablando exactamente de lo que pasaría a través de su ministerio. Puede ir a través de esto y ver muchos ejemplos de cuánta gente bajaba y realmente creían, realmente se daban ellos mismos a Cristo, y entonces luego se arrepentían. Muy pocos. Es decir, aún en Pentecostés, 3.000 fueron bautizados, pero ¿cuántos estaban allí en el templo y los alrededores? No sabemos. Probablemente 50.000, tal vez más. Vamos a leer entonces aquí Mateo capítulo 7 y vamos a comenzar en el verso 13. Mateo capítulo 7, en el verso 13 dice: Entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Esto no va a ser una cosa grande en el mundo. Sigamos. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué tan pocos? No nos dice, pero muy pocos. ¿Qué es lo siguiente que él advierte, lo cual continuó a través de todo su ministerio? Sigamos leyendo. Pero tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces. Entonces tiene que juzgarlos por sus frutos. ¿Guardan los mandamientos de Dios? ¿Tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Tienen la fe de Cristo? Vayamos a Mateo 16. Veamos la promesa de Cristo. En la Biblia tengo una linda y larga nota al pie explicando cómo Pedro no fue designado como papa. Aquí encontramos algo que es muy importante, no solo en relación a la iglesia, sino también en cómo puede usted separar el falso Jesús, el falso Dios el Padre, del verdadero. Es algo que tiene que aplicarse usted mismo. Sin embargo, cuando lo haga, al buscar la verdad, la encontrará, pero tiene que mantenerse buscándola. Vamos a leer entonces en Mateo 16 y vamos a comenzar en el verso 13. Mateo 16, en el verso 13, dice: Ahora, después de venir a las partes de Cesarea Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién declaran los hombres que yo, el Hijo de Hombre, soy? Tenemos el mismo argumento hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el verdadero Jesús? ¿Era él casado? ¿Soltero? ¿Murió? ¿Resucitó? ¿En verdad existió? Todas estas cosas salen de allí. Sigamos leyendo. Y ellos dijeron: Algunos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: Pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Note su respuesta, porque esto nos dice algo importante. Usted no puede venir al entendimiento de la verdad sin Dios el Padre interviniendo en su vida. Eso es lo que dice Juan 6:44. ¿Correcto? Sí. Leámoslo. Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. ¿Qué hace esto automáticamente cuando lo pone todo junto? Esto significa que los únicos que van a encontrar la verdadera iglesia de Dios son aquellos que realmente quieren saber de Dios y están buscando a Dios suficientemente que Dios el Padre comenzará a tratar con ellos y traerlos y comenzará a revelarles la verdad. No puede venir en ninguna otra forma. Ahora, no entraremos dentro del tema entero de si Pedro fue el primer papa. Con seguridad no lo fue. Nunca estuvo en Roma. Además, cuando lee Hechos 28, cuando Pablo finalmente salió de allí y cambió y llamó a los ancianos de la comunidad judía en Roma, ellos vinieron y dijeron: Hemos escuchado de esta secta, pero no sabemos nada de ella. Si Pedro hubiera estado allí en Roma y él fue el apóstol de la circuncisión, uno de los apóstoles para los de la circuncisión, ellos hubieran sabido acerca de esto. Ellos hubieran dicho: Oh, sí, Pedro ha estado aquí y nos dijo todo acerca de ustedes. Una explicación sencilla tomada de la Biblia. Si usted estudia la Biblia y le cree a la Biblia y la pone en conjunto correctamente, va a tener las respuestas correctas. Ahora, veamos algunas cosas que son importantes para nosotros de entender, concernientes a la iglesia. Él va a construir su iglesia. Leámoslo en el verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, Petros, lo cual es piedra pequeña. Sigamos. Pero sobre esta roca, hablando de él mismo, de Jesús, y en cualquier parte de la Biblia que se refiere a la roca, es Cristo. Leamos. Pero sobre esta roca construiré mi iglesia. ¿Cómo puede ser la iglesia de Cristo si es construida sobre Pedro? ¿Cómo puede ser construida sobre la roca, quien es Cristo, cuando Pedro es una piedra? No puede ser. Sigamos. Y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. No va a desaparecer. Ahora, revisaremos aquí tan solo un poquito. Aquí hay algunos de los elementos desde adentro que causan los problemas en la iglesia de Dios. Puede ir al día 49, 2010, donde revisé todas las siete iglesias de Dios en Apocalipsis 2 y 3, y puede ver los problemas que se encuentran, y aquellas cosas continúan inclusive hasta hoy. Entonces tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, estos problemas. Primero, el elemento judío y los problemas judíos relacionados al judaísmo. Está próximo a salir el nuevo libro, Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres. Segundo, los gentiles concernientes a Simón el Mago, visto en el sermón que es un culto, parte 1. Entonces, aquellas cosas están allí. ¿Qué vimos en Apocalipsis? Estaban aquellos que decían que eran judíos, pero no lo eran, sino eran de la sinagoga de Satanás. Entonces, aquí, dentro de la iglesia de Dios, a través de la historia, comenzando con Judas Iscariote, tenemos el problema de aquellos que entran para subvertir. En nuestro tiempo de vida, muchos de nosotros hemos también visto esto dentro de la iglesia de Dios, ¿Verdad? ¿Y cómo pasó y cómo fluyó? Sí. Pero sin embargo, la Iglesia de Dios nunca desaparecerá. Jesús lo garantizó. Vayamos ahora a 2 Corintios. Y veremos tan solo un poquito de cómo el elemento judío afectó a la iglesia en Corinto. También vimos esto en Hechos 15. En el sermón, ¿permanecerá el verdadero Moisés? Así que no vamos a ir atrás y repetir todas estas cosas. Veremos lo que él dice acerca de aquellas cosas, el elemento judío, el elemento gentil. Y luego veremos los problemas desde adentro, para realmente, realmente ser un cristiano verdadero, usted tiene que salir del mundo. Eso lo dice Apocalipsis 18. Entonces, aquí está el problema que él tuvo. Vamos a leer entonces en 2 Corintios, en el capítulo 11. Y vamos a comenzar desde el verso 13. 2 Corintios 11, en el verso 13, dice: Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos, que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Eso es lo que encontramos atrás en Apocalipsis 2 y 3. Asaltos diferentes contra la iglesia, sin los asaltos desde adentro. Entonces aquí están los asaltos desde adentro, y estaban viniendo a Corinto, y estaban predicando otro Jesús, estaban predicando otra doctrina. Sigamos leyendo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz, y él quiere ser adorado como Dios. Así que todo lo que Satanás hace es intentar conseguir tanta gente para adorarle como le sea posible. Pero aquellos que no lo adorarán son aquellos que tienen el Espíritu de Dios y componen la Iglesia de Dios. Ahora, el nombre corporativo, tan solo expresémoslo justo aquí, no designa a una verdadera Iglesia de Dios. Un hombre corporativo no hace eso. La primera cosa que necesita es el sábado como el día de reposo, no el domingo. Lo siguiente que necesita es la Pascua, no comunión o Eucaristía. Las siguientes cosas que necesita son los días santos de Dios. Estas son las señales externas. ¿Cuáles son las señales internas que dijo Jesús que tendrían sus discípulos? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Entonces, cuando algunas de las iglesias de Dios vienen y se colocan ellas mismas como hizo Pérgamo, con el tipo de organización jerárquica que el mundo tiene, entonces esto llega a ser un problema dentro de la iglesia. Y si esto se vuelve muy grande, Dios tendrá que venir y luchar contra esto y esparcirlos. Dios no va a tener a su iglesia regida por hombres que gobiernan como los gentiles lo hacen. Entonces, esto consiste en amarnos unos al otro, predicar el Evangelio y también no tener un gobierno jerárquico. En otras palabras, una atmósfera donde todos puedan crecer juntos en el amor de Dios y en el guardar los mandamientos de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Ahora, dentro de las iglesias de Dios vienen algunos de los problemas que estamos viendo aquí, desde afuera y desde adentro. Entonces miraremos y veremos, sí, que hay aún hermanos que son falsos hermanos. Usted tiene falsos ministros y tiene falsos hermanos. ¿No dijo Pablo en Gálatas 2 que falsos hermanos estaban entrando secretamente para espiar nuestra libertad en Cristo? Lo que quiero decir es que el hecho de que haya una iglesia de Dios es un milagro absoluto. Y todavía podemos encontrarla. Aquí hay uno de los problemas contra el que tenemos que luchar. Sigamos leyendo en el verso 15. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Veamos, aquí es el elemento judío dentro, y uno de los elementos judíos no fue tan solo el judaísmo, sino hubo algunas marcas de judaísmo. ¿Qué fue lo más cercano a la iglesia de Dios tipo judaísmo que podría ser empalmado como una falsificación? El judaísmo helenístico, que vino de Alejandría, Egipto. Pasemos al verso 22. Leámoslo. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son ellos semilla de Abraham? Yo también. Esto suena muy convincente, ¿verdad? ¿Qué si usted tiene algunos de aquellos que dicen: Dios siempre ha trabajado a través del sacerdocio aarónico y mi línea sanguínea viene de ellos, y hemos descendido aquí a Alejandría y hemos aprendido el significado espiritual de las escrituras, entendimiento alegórico que Filo nos ha estado enseñando, porque Filo estaba vivo durante el inicio del levantamiento de la iglesia de Dios? Entonces aquí vienen ellos. ¿De dónde vino Apolos? De Alejandría. Él fue un ministro leal y fiel por un tiempo. ¿Qué le pasó? No sabemos. Pablo nunca le escribió a Apolos, ¿verdad? ¿A quién él le confió la continuación del ministerio antes que muriera? A Timoteo. ¿Qué pasó con Apolos? No sabemos. Pero él era un hombre elocuente, ¿verdad? Justo como si hacemos la pregunta hoy, si hemos conocido a algunos ministros diferentes que han cambiado y han seguido el camino del cristianismo del mundo, decimos, ¿qué les pasó a ellos? No sabemos. Entonces aquí ellos son hebreos, claman serlo, israelitas, claman serlo, semilla de Abraham, claman serlo. Sigamos leyendo en el verso 23. ¿Son ellos siervos de Cristo? Estoy hablando como si estuviera demente. En otras palabras, esta es una pregunta demente. Luego él siguió y mostró por lo que ha pasado. Yo también, por encima y sin medida, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en encarcelamientos más frecuentes, en muertes a menudo. 5 veces de los judíos recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces fui náufrago. Una noche y un día la pasé en el fondo. Lo leo y miro lo que tenemos hoy en nuestra sociedad moderna. Cada vez que usted piense que ha tenido un día duro o una semana dura, lea esto. De ninguna manera. Entonces, mucho está puesto sobre nosotros. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el entendimiento de esto. Entonces, Dios ha puesto mucho sobre nosotros. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es respirada por Dios. Hemos ido sobre esto muchas, muchas veces. El resumen de la discusión que estamos teniendo es este. Siempre valídelo por la Biblia y pruébelo. Cuando estuve en Oklahoma, había un hombre que recientemente dejó la iglesia católica. Él vio un video de iglesia en casa donde dije: Si usted es un buen católico y va a misa regularmente, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no saca su catecismo? Porque su catecismo tiene un conjunto de 10 mandamientos diferentes incluso al de la Biblia que los católicos aprueban. Usted leerá allí que han cambiado el segundo mandamiento y han sacado completamente el mandamiento, el cual es: No harás ninguna imagen de semejanza alguna en el cielo arriba, o en la tierra abajo, o en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas para adorarlas. Revíselo en su catecismo. Ellos dividen los 10 mandamientos para que puedan aún ser 10. Luego tome su Biblia versión Douay o cualquier Biblia autorizada que haya, que los católicos saquen, y lea Éxodo 20, y encontrará que ésta dice acerca de no hacer imágenes o adorarlas. Y entonces, ¿por qué no lleva esto a su sacerdote y le hace la siguiente pregunta? ¿Cómo se lee esto con el segundo mandamiento en la Biblia, que aquí en el catecismo ustedes lo cambian? Entonces él hizo esto, y adivinen cuál fue la respuesta del sacerdote. Oh, nosotros nunca usamos la Biblia. Conozco católicos que han dicho que han ido al colegio, la secundaria, la universidad, y solo en el último año de su educación universitaria abrieron la Biblia. Nunca la usan. ¿Qué se nos ha dicho? Si no hablan de acuerdo a esta palabra, ¿qué? No hay luz en ellos. Entonces, él se salió. Aquí está la responsabilidad para cualquier ministro. ¿Qué está enseñando? ¿Qué está predicando? ¿Cómo lo hace? Y compare. Tan solo la semana pasada tuve la oportunidad de ver a Charles Stanley. ¿Cuántos han visto a Charles Stanley? Él da algunos sermones bastante buenos en la televisión. Sermones básicos tomados de la Biblia. Pero como todo buen ministro protestante, cuando va al día de reposo, él hace un salto allí y continúa. Él dio un muy buen sermón acerca de confiar en Dios, confiar en Cristo. Luego vino el anzuelo al final, sembrando y cosechando. Ahora, aquí está lo que un ministro de Dios debe hacer y enseñar, justo aquí. Leámoslo, vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leerlo desde el verso 1. 2 Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. Dice así: Te encargo, por tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Predica la palabra. Así tiene que juzgarlos en eso. ¿Predican ellos la palabra de Dios? Y si es así, ¿cuánto de la palabra de Dios predican? Y si es así, ¿cómo la usan? ¿Para construir, para edificar, para enseñar, para levantar, para traerlo a una buena relación con Dios? Sigamos leyendo. A la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Predica la palabra. Urge en temporada y fuera de temporada, mostrando que estaban guardando los días santos. Sigamos. Condena, reprende, anima con toda paciencia y doctrina. Porque aquellos falsos ministros tienen una audiencia. Sigamos, porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propias lujurias acumularán para sí mismos un gran número de maestros, teniendo picazón de oídos por oír lo que satisfaga sus antojos, y alejarán sus propios oídos de la verdad y serán desviados hacia mitos. Así que, donde sea que esté la iglesia de Dios, esta predicará y enseñará la verdad, se parará por la verdad, creerá la verdad, será corregida por la verdad, amará a Dios el Padre, amará a Jesucristo, se amará uno al otro. Todo eso es parte de donde está la iglesia de Dios real. Pase ahora a la siguiente pista.